Ok, hemos llegado a una sección desafiante. Qué sorpresa, ¿no? Pero hay tres razones por eso. Primero, es la parte final de una sección de Romanos, ¿no? De 9 a 11. Entonces, vamos a terminar esa sección. En segundo lugar, es muy importante por la forma en que pensamos sobre la salvación, sobre la nación de Israel y el fin de los tiempos también. En tercer lugar, es simplemente muy controvertido, y no solo por una razón, por algunas razones. Entonces, vamos a tomarnos nuestro tiempo esta mañana para tratar de entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿no? Bueno, las palabras de Pablo. Ustedes bien saben, y voy a leer de Hechos por un momento. Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es de Hechos 20, 18 a 21. Tanto a judíos como a griegos, ¿sí? Pablo deseaba que el Evangelio fuera dado a judíos y gentiles, ¿verdad? Porque sabía que a través del Espíritu Santo debe haber un solo pueblo, una sola iglesia, no dos. Gálatas 3, 26 a 28, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, 24. Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 12, 12 a 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Colosenses 3:11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Efesios 2, 14 a 16. Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Romanos 3, 29 a 30. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Romanos 10, 12 a 13, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Clarísimo, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que no hubiera distinciones entre judíos y gentiles en ningún sentido, ¿verdad? Por supuesto que los hubo. Los judíos eran descendientes de Abraham, los gentiles generalmente no. Los judíos fueron circuncidados, los gentiles no. Había diferencias culturales y históricas, ¿verdad? Pero ¿qué dice Romanos 10? El mismo Señor es Señor de todos, todos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, tenemos el mismo Salvador, la misma salvación, la misma fe, el mismo bautismo. Somos un solo cuerpo, un nuevo hombre. Si dieron cuenta la semana pasada, hermanos, solo hay un olivo, ¿verdad? Solo hay un árbol. Pablo estaba muy preocupado por asegurarse de que no acabáramos con una iglesia judía y una iglesia gentil, ¿verdad? No, somos uno. Ese es el milagro del Evangelio. Ha derribado la pared de separación. ¿Pero qué pasaba en la época de Pablo? Hubo un avivamiento temprano de judíos, ¿no? Milagroso. Pero luego los gentiles comenzaron a acercarse al Señor y ahora la mayoría de las veces los judíos perseguían a la iglesia mientras más y más gentiles doblaban a la rodilla ante Jesús, el Mesías. Y ha habido momentos en que los gentiles se han sentido un poco orgullosos, ¿no? Bueno, nosotros podemos ver que Jesús cumplió la profecía. ¿Sí? Nosotros podemos ver que Jesús es el Salvador. ¿Qué les pasa a esos judíos, verdad? Estoy siendo amable al decir que estaban un poco orgullosos, ¿no? Porque a medida que avanzaba la historia, los gentiles de hecho persiguieron a los judíos. Usaron la excusa de que los judíos eran asesinos de Cristo. De alguna manera eran personas malvadas que no podían ser redimidas. Y sucedieron algunas de las grandes persecuciones del pueblo judío. Aquellos gentiles que se convirtieron en perseguidores de los judíos deberían haber estudiado cuidadosamente Romanos 9 a 11, ¿verdad? Y quizás no hubo una profunda hostilidad en la iglesia romana. Espero que no. Quizás solo un poco de orgullo, ¿no? Un poquito. Quizás la gente estaba diciendo, mira, las promesas son nuestras ahora. Ustedes judíos pueden unirse a nosotros, pero no son nada especial. Somos los especiales ahora, ¿no? Y así Pablo comienza a reunir todos sus temas de Romanos 9 a 11. A medida que llegamos a 11, el versículo 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. El misterio. Un misterio para Pablo generalmente no es algo desconocido. Podría haber estado escondido en el pasado, pero Dios lo ha revelado ahora. Es algo que sabemos por la palabra de Dios, ¿no? Aquí está el misterio, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. Parte del misterio es que Dios está creando una sola iglesia a partir de dos grupos, ¿no? Judíos y gentiles. Por Cristo. Eso es el misterio de Cristo, Efesios 3, o el misterio de la piedad en 1 de Timoteo 3. En realidad no nos tomaremos el tiempo ahora, pero pueden leer más sobre eso en Efesios 3, 1 a 12. Efesios 3, 1 a 12, creo que está en sus hojas. Ok, ahora debemos analizar esto con mucho cuidado, ¿ok? Sabemos que los judíos y los gentiles son todos salvos de la misma manera, ¿verdad? Por la fe. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es lo mismo. Entonces, ¿por qué no se salvan tantos judíos en esos días, no? ¿Son simplemente más incrédulos? Quizás los gentiles son más sensibles, ¿no? Más observadores de las Escrituras. No, no se engorgullezca. Porque, ¿qué dice Pablo? A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Ok? ¿De dónde proviene este endurecimiento? ¿Mande? Sí, pero de Dios. Mira, pero escucha el contexto. Estoy de acuerdo, viene del corazón, ¿no? No dudamos que la gente endurezca su corazón contra Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 1. Estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿cuál es todo el contexto de Romanos 9 a 11? La elección de Dios. De Dios. Dios tiene misericordia del que quiere, al que quiere endurece. 9, 18. De hecho, si el punto es que Israel se está endureciendo a sí mismo, esto no tiene ningún sentido en el argumento de Pablo, como veremos. Entonces, es un endurecimiento de Dios. De Dios. Bueno, Dios ha endurecido parcialmente a Israel. Eso es claro en el contexto y así en sus hojas, un endurecimiento de Dios. Un endurecimiento de Dios. ¿Por qué? Mira, ¿qué es el punto? Por eso no debes estar orgulloso, ¿verdad? Solo porque Dios te abrió los ojos, te trajo a la vida, tuvo misericordia de ti, ¿crees que eres mejor que otra persona? No, ¿verdad? No. Entonces, no es que los gentiles son más sensibles al Espíritu de Dios, porque hay un endurecimiento de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 3, 14 a 15, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Ya he contado esta historia antes, creo, pero recuerdo haber escuchado un debate entre un cristiano y un rabino judío, ¿no? Y sobre Isaías 53. Y pensé, híjole, es tan obvio, ¿no? ¿Por qué este judío no puede ver que esto está hablando de Jesús? ¿Soy más inteligente que él? Probablemente no. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sí? No seas arrogante. No seas sabio en su propia opinión. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Parcial. Podemos decir parcial porque hay judíos que son creyentes, ¿no? Como Pablo. También podríamos decir temporal. En sus hojas, un endurecimiento, ¿cómo? Temporal y parcial. Parcial. ¿Por qué temporal? Porque dice hasta que, ¿verdad? Es temporal. Hasta que. Aquí es cuando terminará este endurecimiento. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, hasta aquí sabemos que Dios tiene en su mente un número determinado de gentiles que salvará. Cuando ellos hayan venido a Cristo, este endurecimiento terminará. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo tal como está escrito. Hasta ahí, espera. Todo Israel será salvo tal como está escrito. Cuando lees eso, piensas, ¿qué quieres decir con que todo Israel será salvo? ¿Quién es Israel? ¿Cuándo serán salvos? ¿Qué quieres decir con todo? ¿Verdad? Cuando estaba leyendo esto, pensé, está a punto de citar al Antiguo Testamento. Y esta será la clave, y así es. ¿Okay? En realidad, esta es una combinación de textos del Antiguo Testamento que va a citar Pablo. La primera parte es de Isaías 59:20, y vendrá un redentor a Sion, pero en lugar de a Sion, Pablo dice que de Sion, para reflejar otros textos, como Salmo 53:6. O si de Sion saliera la salvación de Israel. Los dos son verdaderos, ¿no? De Sion a Sion. Y bueno, con su amable permiso, me gustaría leer un pasaje más largo de Isaías 59:60 para que pueda ver de dónde viene esto. Pueden buscarlo si lo desean, pero escucha la idea general. Isaías 59. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para que no escucharlos. Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre, y sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confíen en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Encuben huevos de áspidas y tejan telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con lo que hacen. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al malo, y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y solo hay tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos tocando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no lo hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apártense de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón sus palabras mentirosas. Se ha vuelto atrás al derecho, y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad, y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, el que se aparta del mal es hecho presa. Los pecados de Israel, ¿no? Y podríamos decir lo mismo de los pecados de los gentiles, ¿no? Pero escuche lo que hizo Dios. El versículo 15, otra vez. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Y lo vio el Señor, y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces, su brazo le trajo salvación, y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos, así él pagará furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago. y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa. Vendrá un redentor a Sion, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor. ¿Y quién es el redentor, el libertador? Es Jesús. Jesús, ¿verdad? El Mesías. Es Yahvé mismo. Porque, ¿qué acaba de decir Dios en 16? Entonces, su brazo, ¿no?, le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. ¿No es hermoso? Dios mismo viene en la forma de Jesús para salvar a su pueblo. Ahora, miren, aquí viene el Espíritu. 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi Espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Las ramas de olivo se vuelven a injertar, ¿verdad? Israel será una vez más una luz para las naciones, para siempre. Jesús regresa y comienza su reino milenario y él reinará para siempre. ¿De dónde vino él? De Sion, ¿no? Llegó como rey, fue crucificado fuera de las murallas de la ciudad, se levantó, regresará de nuevo. El libertador o redentor vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Isaías 27:9 y Jeremías 21:33-34. Recordamos a Jeremías 21 de Hebreos, ¿verdad? No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y ya no habrá pecado en Israel. Así que todo Israel será salvo. ¿Quién es Israel? Bueno, creo que es bastante claro, ¿no? En Romanos 9-11, dice Pablo en Romanos 9:3, mis parientes según la carne, ¿verdad? Son israelitas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, según las promesas de Dios, pero descendientes físicas, ¿verdad? No gentiles, judíos. Bueno, entonces, ¿quién es todo? Todo. Sí, pero en el versículo, todo Israel será salvo. Bueno, sabemos que somos salvos por gracia a través de la fe, ¿verdad? Bueno, también sabemos que muchos no creen, ¿sí? Eso incluye a judíos y gentiles. Entonces, Pablo no está diciendo que todos los descendientes de Jacob se salvarán. Ya lo ha explicado eso. Está diciendo tal vez que todos los elegidos, los hijos de la promesa, los que creen, serán salvos. Bueno, obviamente todos los salvos serán todos salvos, ¿verdad? Lo sabemos ya. Pero aquí hay un cambio. Hay un cambio, ¿verdad? Mira el versículo 25. Ahora mismo son en su mayoría los gentiles los que se salvan. Pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, algo sucederá, ¿no? Algo diferente. Así que no solo está diciendo que los que serán salvos, ¿no? Bueno, quizás nos ayude a pensar en cuándo y qué. Dice, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Leemos mucho de Isaías. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué opinan? ¿Cuándo Jesús venga? ¿Vale? ¿Cuándo Dios quiera? Bueno, parece que eso está hablando del fin de los tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, Isaías 60, 15 y 20 dice, tal vez más claramente, por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida sin que nadie pasara por ti, haré de ti gloria eterna, gozo de generación en generación. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Uno de mis versículos favoritos. Entonces, lo que sucederá es esto. El Señor Jesús, Redentor, el Libertador, vendrá y eliminará por completo el pecado y la maldad de Israel para siempre. Quitará el pecado de su pueblo Israel. Y eso incluye sacar a la gente incrédula del país, de la nación. Ajá. Es más que una simple salvación individual. Ahora, algunas personas creen que los judíos verán la venida de Jesús y tendrán un momento para finalmente arrepentirse, pero no creo que sea necesario para este texto. Habrá muchos que creerán durante los días finales de la tribulación, la gran tribulación. Entonces vendrá Cristo y juzgará a los malvados y realmente eliminará a los malvados de Israel. ¿Sí? Israel como nación será salvo. Hay más de un significado para la palabra salvar. No se preocupe, no voy a predicar otro evangelio. ¿No? Individualmente somos salvos del pecado por gracia a través de Cristo. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo, ¿no? Pero una nación con creyentes puede salvarse cuando finalmente los inicuos sean juzgados y Cristo finalmente tome su trono en la tierra. De hecho, nuestra salvación por medio de la fe es 100%, ¿no? No falta nada. Al mismo tiempo, lo veremos completamente cuando estemos en la eternidad con Cristo. En este sentido, hay una salvación futura, ¿correcto? En el futuro, Dios salvará a su pueblo Israel por completo cuando aparta la impiedad de Jacob de toda la nación. Esto es completamente de acuerdo con los profetas del Antiguo Testamento. Así que esto es lo que veo en este texto y es realmente asombroso. Leamos un poco más. 26. Así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En la época de Pablo, gran parte de la persecución de la iglesia provenía del pueblo judío, ¿no? De hecho, durante un tiempo Pablo estuvo involucrado en esto. Pero Israel tiene futuro, ¿no? Hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá sus promesas. Se cumplirán las promesas de los días de Abraham. Se acerca el reino y la paz. Y aunque algo específico sucederá en el futuro, ya está comenzando. Ajá. ¿Por qué? Porque durante los últimos 2000 años, Dios ha seguido salvando a gentiles y judíos. Y el propio Pablo es un ejemplo. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. Y no, esto no es Dios aprendiendo algo del futuro. Eso es el conocimiento personal, relacional, la elección personal. Dijo Dios a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. La puerta está abierta al pueblo judío y los judíos están siendo salvados por el Señor Jesús. Ahora, ahora. Gracias a Dios. ¿Estamos tristes de que haya tan pocos? Sí, pero sabemos por qué. Pero estamos emocionados porque está comenzando, continúa, es el comienzo de algo grandioso. Así todo Israel será salvo. ¿Cada persona judía en la historia? No, no. Pero la nación, el amado Israel, al final. Yo creo que algún día muchos más judíos vendrán al Señor. De hecho, en Apocalipsis capítulo 7, leemos sobre 144,000 judíos sellados de todas las tribus de los israelitas. Y finalmente el Señor Jesús vendrá y quitará el mal de la nación y vamos a decir, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15. Israel es tan especial, elegido por Dios y amado. Amado por causa de los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios hizo promesas para la nación. Amado. Aquí no hay lugar para el orgullo y ningún tipo de antisemitismo. Nunca debemos despreciar a los judíos. No. Mire cómo el Espíritu Santo explica esto en Romanos 11, el versículo 30. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora se les sea mostrada misericordia. Híjole, un poco complicado, ¿no? Bueno, Israel en su mayor parte no aceptó a su Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Más y más misioneros comenzaron a ir a los gentiles. Y había cada vez más misioneros gentiles, ¿no? De hecho, algunos como Pablo esperaban que en su trabajo misionero, más judíos estuvieron celosos de la gracia de Dios dada a los gentiles. Y eso traería más judíos a Cristo, ¿sí? La misericordia viene a los gentiles desobedientes debido a la desobediencia judía. En el futuro, Dios mostrará a los judíos desobedientes la misma misericordia que ahora muestra principalmente a los gentiles. ¿Sí? Bueno, es todo por misericordia, ¿verdad? Eso es el punto clave. Pero hay un plan especial. Dios no solo va a salvar a todos a las 2 en la tarde el martes, ¿no? Tiene un plan. Veintiocho. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Ok, tengan cuidado aquí, ¿no? Algunas personas quieren decir que Dios salvará a todas las personas que hayan vivido, ¿no? Para mostrar misericordia a todos, dice. Esta falsa creencia se llama universalismo. Universalismo es la enseñanza falsa que eventualmente todos serán salvos, cada individuo en la historia. Han estudiado Romanos y saben que no todo el mundo se salvará, ¿verdad? Pablo estaba tan angustioso por esto, ¿no? ¿Recuerdas lo que dijo? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. La Biblia habla de aquellos que estarán en tormento para siempre bajo el juicio de Dios. Esto no es el universalismo. Ahora, por supuesto, de alguna manera Dios muestra misericordia a todos, ¿sí? No hay nadie vivo hoy que esté recibiendo todo el juicio que se merece, ¿verdad? Mateo 5:45, su padre hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, ¿sí? Disfrutamos todos la gracia de Dios en el mundo. Eso es cierto, pero no creo que eso sea realmente lo que Pablo está diciendo aquí en contexto. A veces en nuestra forma moderna de hablar o pensar, pensamos que todos son siempre todos los seres humanos del planeta, ¿no? Cada individuo. Y a veces, al igual que decimos todo el mundo, y a veces simplemente nos referimos a todos en un determinado grupo, la gente en la antigüedad usaba el concepto de todos de diferentes maneras, ¿no? ¿Y cuáles son los grupos en este capítulo? Judíos y gentiles, ¿verdad? Cierto. Dios ha encerrado o Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Todos quién? Judíos y gentiles, todos, ¿sí? No solo un grupo o el otro, todos. Para mostrar misericordia a todos, ¿solo a los judíos? No. ¿Solo a los gentiles? No. ¿Los mexicanos? No. Todos, ¿sí? Al final, todos los hijos de la promesa serán salvos, judíos y gentiles. Este versículo no enseña el universalismo, enseña unidad, unidad. No es el universalismo, es la unidad, así en sus hojas. No es el universalismo, es la unidad. El Evangelio nos llegó a través de Israel, gracias a Dios. El Cristo vino a nosotros a través de Israel, ¿sí? Hoy hay gentiles que comparten el mismo Evangelio de paz con los judíos. Se nos muestra la misericordia de Dios en un sentido gracias a ellos y luego fluye hacia ellos. La misma gracia, la misma paz, la misma misericordia, la misma fe. Unidad. Hay muchos hoy en día que quieren dividir nuestras iglesias, no solo entre judíos y gentiles, sino por la edad, la cultura, o incluso el tono de piel. La Biblia tiene serias advertencias para tales personas. No somos tan sabios, ¿verdad? No somos mejores que cualquier otro grupo. Somos beneficiarios de la maravillosa gracia de Jesús. Todos. Y Dios usa a otras personas y otras naciones en nuestras vidas. Con razón, la siguiente palabra de Pablo es una letra, omega, O, ¿sí? Todos juntos, O, ¿ok? Pero más largo, O, muy bien, O, omega, O, Oh profundidad. Oh profundidad. Vas más y más abajo y aún hay más, ¿no? Oh profundidad. ¿Profundidad de qué? De las riquezas de Dios. Riquezas de su bondad, su benignidad, su gloria, su gracia, las riquezas de Cristo. Pero no solo las riquezas. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento o la ciencia de Dios. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Qué sorpresa, ¿verdad? Colosenses 2. El misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vemos la sabiduría de Dios en estos capítulos. Dios nos revela muchas cosas aquí, pero finalmente tenemos que decir cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Es como un niño de 2 años tratando de entender la economía mundial, ¿verdad? Apenas estamos comenzando a comprender lo poco que Dios nos ha revelado. Moisés, después de una vida de caminar, andar con Dios, dijo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? Ay, es que Dios, todo este plan de Jesús y una cruz y el Espíritu Santo, creo que deberías haberlo hecho de otra manera, ¿no? Es simplemente que hay algo aquí que no sabes, Dios. ¿No? Recuerda, Pedro intentó esto, ¿verdad? Oh, no, Jesús, no deberías hablar de morir. Eres el Mesías. ¿No? No, Pedro, no sabemos nada. Dios, tus planes grandes son. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Nadie. ¿Por qué un Dios todo sabio y omnisciente necesitaría un consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Muéstrame algo que tengas que Dios no te haya dado. ¿Algo? ¿Tus lentes? No. Nada, ¿verdad? Dios mismo dijo esto en Job 41. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? ¿Cuánto existe debajo de todo el cielo es mío? Cierto. Este es el Dios que no necesita nada. Él es completo, satisfecho y bendecido en sí mismo. Y sin embargo nos muestra amor y misericordia. Dios no estaba obligado a salvar a nadie. Éramos rebeldes que odiaban a nuestro Creador, Romanos 1. El alfarero tiene derecho a usar el barro como quiera. Pero luego llamó a Abraham, de una nación adoradora de ídolos, y eligió a Isaac y a Jacob, y dio a toda una nación su revelación. Y luego nos mostró más claramente que se está extendiendo su misericordia incluso a las naciones gentiles. Y envió a su hijo a sufrir y morir para traer la salvación. Hasta que finalmente hay una nueva canción. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él. Sí, todo en toda la creación proviene de Él. El Creador. Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ¿no es servido por manos humanas? Como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Primera de Crónicas 29, 11 a 12. Tuya es, oh Señor, Yahvé, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Por Él, por medio de Él. Él, el Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, Hebreos 1:3. La vida viene por Él, la salvación viene por Él. Para Él, para Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, ya sea en tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y así terminamos esta maravillosa sección de Romanos. ¿Y qué? ¿Y qué? Reconocemos nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, ¿no? Aprendemos humildad y adoramos. Y vemos al pueblo judío a través de los ojos de Dios, ¿no? Y lo amamos. Y al compartir el Evangelio con los gentiles y tal vez incluso con los judíos, sabemos que esto es parte de algo grandioso, ¿no? El comienzo de la maravillosa gracia eterna de Dios en innumerables vidas. Podemos provenir de diferentes orígenes, diferentes culturas, pero Dios está creando una comunidad de paz a través de Jesucristo, un solo cuerpo derribando la pared. Y podemos compartir el Evangelio con todos, con confianza en las promesas de Dios. Somos parte de algo enorme, tan largo como la historia y tan ancho como la tierra. Y Dios es tan digno de confianza, ¿no? Dios es tan fiel. ¿Qué tenemos que ofrecerle a Dios? ¿Cuál es nuestra herencia? Bueno, gracias a la gracia común de Dios, tenemos mucho que agradecer, ¿no? Disfrutamos de muchas cosas buenas aquí en México, ¿no? La cultura, la comida. Pero en cuanto a la salvación, ¿qué herencia podemos ofrecer? Nuestros antepasados adoraban a otros dioses. Y nosotros también en nuestro corazón, ¿sí? Como dice el versículo 30, ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios. Tenemos una larga historia de siglos de infringir las leyes de Dios. Hablo de México, de Canadá, de todo el mundo, ¿no? Nuestras familias, nuestras naciones lo han ofendido una y otra vez. Y sin embargo, Dios ha abierto un sendero de misericordia a través de Cristo para todos nosotros. No entendemos todos los planes de Dios, ¿cómo podríamos? Pero sabemos que Él es bueno, Él es sabio, Él es misericordioso. Bueno, debemos terminar con esa O. Oh. Otra vez, todos. O. Oh. Muy bien. O. Oh. Profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y dijo todo el pueblo, amén. Amén. Amén.